Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Te digo, tengo la certeza que el 90% de la gente está a favor de todo esto, pero también no hay muchas posibilidades de estar en contra. Si uno tiene televisión o tiene cable, más lindo mirar el fútbol o el carnaval, yo qué sé, no sé qué, pero mirar lo que pasó en la reunión que hubo sobre los cambios climáticos es medio llenador o engorroso, o va a suceder al 2100, como dicen, ¿no? Es lejos, ¿no?
Al llegar de Fray Bentos, escribimos rápidamente. Esto más que una investigación periodística, si se le puede llamar periodismo a lo que acostumbramos a hacer, ha sido una investigación sociológica. Estuvimos 15 días, en realidad poco tiempo para conocer el corazón de los habitantes fraiventinos que viven en las orillas de este hermoso río sobre el que ahora se alza una gigantesca chimenea de 120 metros.
Tengo la certeza que el 90% de la gente está a favor de todo esto.
Está bien, la gente está viviendo una fantasía que después va a ser la cosa. ¿Comprendés? Cualquier gurí de 4 o 5 años anda con un celular, mi amor. No puede ser, no puede ser. Pero no viste, anda y te sentás ya en la plaza. La cantidad de miles de motos que hay en este pueblo.
Está lleno, sí.
¿Comprendés? Toda esa gente que se ha venido de Montevideo, Maldonado, Rocha, Artigas, ¿a dónde va a ir después? Que van a trabajar 30 y 30 gringos nomás, ingeniero y todo eso. ¿Comprendés? ¿O vos tenés que nosotros vamos a trabajar ahí? ¿Qué va a trabajar? Ni para limpiar los pisos.
Registramos lo que querían contarnos pescadores, maestros, artesanos, comerciantes, trabajadores.
Nosotros perdimos todo el turismo acá. Estamos rodeados de hermosas playas de río. No viene ni un argentino, no viene nadie acá. Perdimos todo el turismo. Porque en Boña están trabajando, joden 4 o 5 mil. Sí, están trabajando, sí. Y van a trabajar 2 meses más, 3 meses más. Y después, y después. Y acá en Fray Bentos, ¿sabes cuánto venían? Entre 15 y 20 mil turistas. Todo el verano. Las cañas están llenas de chaleces, todo argentino, todo. Y esa gente viene y gasta. Y siempre estaba acá. Y ahora no viene nadie. Ya cuando empezaron a plantar los primeros pino y eucalipto, ya no se habló más de turismo acá en Fray Bentos todo eso. Fíjate todos los campos, esta gente que impuesto ha pagado, no ha pagado nada todavía por los árboles. Ni un peso, no pagan luz, no pagan agua. Fíjate que un pobre desgraciado como nosotros que no pagué la luz y el agua, te la cortan inmediatamente, ¿comprendés? No pagan nada, estos están exonerados de todo. Y decime una cosa, los árboles, los pinos y los eucaliptos, ¿en qué tierra se tenían que plantar? En tierras que no fueran fértiles. ¿Y? ¿Respetaron algo? Ya el uruguayo no tiene un pedacito de tierra ni en el fondo de la casa. Son todas francesas y finlandesas. ¿Sabés cuánto dentro de un par de años, sabés cuánto va a valer un litro de aceite acá? ¿Sabés cuánto va a valer un kilo de pan? Si es que ya no se está produciendo más nada. Estamos vendidos de pata y mano.
Aquel que tenga sus reales hace muy bien en cuidarlos, pero si quiere aumentarlos, que a la ley no se haga el sordo, que en todo puchero gordo los choclos se vuelven malos.
¡Ah!
invasión de Bosnia significa algo para ustedes, los pescadores, para las cañas, para este lugar?
Sí, mirá, yo todavía eso lo ignoro. Trato de creer de que sí que van a tomar las medidas necesarias, ¿no? Porque está lo otro, que no es Bosnia y no es ningún tipo de fábrica, que nadie lo controla. Los miles de litros de veneno que le echan a la tierra, por ejemplo, por año, para la agricultura. ¿Eso quién lo controla? ¿Eh? Fertilizantes, veneno, bueno, todo el proceso que le hacen a la tierra. Y yo creo que ahora que dicen que la siembra directa favorece, para mí es peor. Porque vos viste lo que hacen con la siembra directa, ¿no? Primero matan todos los yuyos. Y al matar yuyos, matan los animales. Insectos, perdices, paloma, liebre, no ves nada. Mata todo. Porque semilla que come la perdiz, pasto que come la liebre, empieza a morir de a poco. ¿Nunca viste una liebre que se muera por matayuyo? Se empieza a secar de a poquito. Yo las he visto acá. Se vienen a morir al monte. Sí, empiezan a enflaquecer porque no comerán más, lógico, ¿no? Es algo lamentable.
¿Y vos percibís, Julián, ustedes perciben desde acá la euforia que hay en la ciudad de Fraiventos con todo este tema de la soja y Bosnia? ¿Qué percepción tienen ustedes de acá?
Y mientras dure la obra se va a notar, pero después, a mí me parece que no. Una, que la obra se hizo muy rápido. Vamos a decir se hizo porque está prácticamente terminada, ¿no? Son meses lo que le queda. Y euforia porque la gente nunca tuvo trabajo y cobró un sueldito ahora. Y lógico que sale a gastar. Yo también, si agarro un peso, salgo a gastar. Pero fue muy mal pago, me parece. Y está muy mal pago, me parece a mí. O sea, el salario es bajo. Pues yo una vez escuché, cuando Canal 12 estuvo en Finlandia, una muchacha ecologista le dijo al periodista, le dice, bueno, ya que no hay marcha atrás con la fábrica, o sea que se va a construir, que los obreros uruguayos pidan el salario de Finlandia. Eso lo escuché por el Canal 12 una vez. Y es la verdad, para la obra que es, el emprendimiento que es, el peligro que corres, no se gana nada. Gana aquel que hace 16 horas. Yo tengo un hijo que trabaja ahí.
¿Sí? Un hijo que trabaja ahí.
¿Pero qué? Lo gasta pagando los impuestos y comiendo y nada más. ¿A vos te parece que...?
Por ejemplo, tu hijo, ¿cuánto está ganando? ¿Qué calculás?
Y llega capaz a 9.000 pesos una quincena si mete muchas horas.
Es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas.
Registramos lo que querían contarnos pescadores, maestros, artesanos, comerciantes, trabajadores. Nos metimos en el barrio a donde alojan lo que la población local llama los botnios, que en realidad son los obreros más extranjeros de todos, los que traen del este europeo. Croatas, bosnios, eslovenos, checos, polacos, también algún alemán y turcos. Nos impresionó su soledad, el cansancio en sus rostros. No son precisamente muchachos. Andan entre los 45 y los 55 años de edad. Los traen sin visa de trabajo, están en negro, 3 meses trabajando, luego los reenvían y luego los regresan por otros 3 meses. Bueno, algunos no regresan porque Bosnia ya no los quiere. Otros no regresan porque ya no quieren más a Bosnia. Las condiciones de trabajo, el sol ardiente, la falta de comunicación, no hablan español y los colegas uruguayos no los quieren.
Ninguno sabe si finalmente va a cobrar. Todos están contratados por empresas tercerizadas. Bosnia no le paga a nadie, solo a empresas que se crearon de apuro en los países de los que llega esta gente. Promesa de 11 euros la hora, aunque no faltan los pretextos para achicar la prometida tarifa horaria.
Botnia es implacable. Cada mínimo error se descuenta. Y si con suerte cobran al final del periplo sudamericano, se podrán contar con los dedos de la mano los obreros que van a recibir el dinero acordado. Su vida es trabajar entre 11 y 12 horas. Después, dejarse caer en el pasto a tomar cerveza.
Cerveza y volca, puntualiza el brasilero, dueño de un quilombo de dulce nombre, La Miel, que ofrece volca, cerveza y putas.
¿Cómo trabajabas con tu negocio antes?
Irregular.
¿Tu negocio, por ejemplo, ha cambiado?
Y el... Sí, el 500%. Aparte no tengo mucho contrario en mi ramo.
No hay mucha competencia.
No hay competencia. Claro, en mi ramo no hay mucha competencia.
¿Y qué ha aumentado? ¿El dinero? ¿Las mujeres?
Ha aumentado todo. Ha aumentado todo. Han venido mujeres de todas partes y están llamando casi toda la semana de 3-4 lugares del país. Y aparte ha aumentado todo. En sí, el dinero, los clientes, bueno, todo.
¿Cómo te manejas con una clientela tan plural y mixta como la que está viniendo?
Bueno,
digo, gente que no habla el idioma.
Ya prácticamente nos entendemos. Y antes yo tenía un muchacho que más o menos dominaba 3-4 idiomas y entendía lo que ellos querían, hasta que nosotros más o menos nos acostumbramos. Y ellos ya más o menos hablan.
Se defienden, pidiendo algo.
Sí, pidiendo lo que quieren tomar, lo que quieren. Y ya se entiende.
¿Vos qué servicio ofreces? ¿La bebida, el lugar para bailar?
Bebida, el lugar para bailar y, bueno, chicas.
Y chicas. Pero no tenés acá local para chicas, también tenés.
Sí, tengo todo.
Tenés habitaciones.
Sí, sí.
¿Cuánto cobra, por ejemplo, si una mujer se va para afuera con el hombre a otro lugar, pero sale de tu local que trabaja?
La hora,
contigo,
2.000 pesos.
¿2.000 pesos?
Si sale. Toda la noche de 4 a 6.000 pesos, depende.
¿Acá adentro o afuera?
Afuera.
¿Y adentro?
De 400, 500, no varía, hasta 1.000, 1.500, depende.
Es decir que es cierto que dijeron que habías hecho mucho dinero.
¿Yo?
Sí, porque hay gente que ha comentado. El brasilero hace carretadas de plata.
No.
¿La estás invirtiendo en una buena cosa?
Estoy abriendo en Colonia.
¿Estás abriendo un local igual, en la ciudad de Colonia?
No, por cerca de Conchilla.
Ah, por Ence. Ya te instalaste, vos dijiste, viene Ence. ¿Ya alquilaste un lugar?
Estoy en eso, sí.
¿Estás invirtiendo? ¿Estás, cómo se dice, expandiendo?
Sí.
Es el primer negocio que tenés de este tipo, así, de fraiventos, o tenías otra cosa.
No, este boliche tiene 70 años, más o menos. Hace 20 que es mío.
¿Compraste acá?
Sí.
¿Y antes qué hacías?
Comerciante,
pero no del mismo del ramo.
No. Y sigo en la calle, tengo otros negocios durante el día.
Ah, ¿tenés otros negocios?
Tengo gente que trabaja.
¿El corte te viene bien?
El piquete. Sí, que hagan todo lo que quieran.
¿En qué sentido?
Ahí está. A mí no me afecta, porque el negocio mío y la gente está acá. En este momento no.
Toman mucho, decimos.
Toman mucho, mucha volca.
Ah, alcohol. Cerveza y alcohol blanco.
Sí, mucha volca. Y cerveza.
Ahí, o en otro de los boliches fraiventinos que ofrecen similares servicios, los botnios dejan los 300 euros de viático que reciben por mes. Thank you.
Para los obreros uruguayos, los botnios son rivales. Es dura esta cara de la desocupación global. Trabajadores de Fraiventos hubo, después no hubo, y ahora no sé si hay. Los uruguayos llegan de todas partes del país. Están protegidos por los sindicatos. Viven amontonados en piezas que los fraiventinos les alquilan a más de lo que realmente vale la vivienda. En fin, es humano. Todos quieren ganar en esta nueva oportunidad que les brinda la historia.
Después están los chilenos, los venezolanos, los brasileños, igual de duro, pero al menos igual o parecida lengua, suficiente para comunicarse entre ellos y con la gente del lugar. Suman en este momento unos 4.500 hombres, casi todos solos.
Son hombres solos.
¿No es un problema los hombres solos, tantos hombres solos?
Mire, yo en el... Sí, debe ser un problema, digo, ¿no? Sí, debe ser,
alcohol,
sí. Sí, no, sí. No, sí, sin duda. Eso, mire que... No, la verdad que es un tema del cual no tengo el conocimiento suficiente.
En Fraiventos se acabó la chicoria. El pueblo se fue para arriba.
Se vende todo. ¿Qué le puedo decir?
Motos.
Ah, sí, claro. Motos es fantástico lo que se vende, ¿no? Fantástico, fantástico. Creo que la gente... Las agencias y todo eso están muy contentos. Pero se vende todo. Yo le diría, por ejemplo, comercio, los supermercados, por ejemplo, también. Es fantástico. La venta de cerveza, quisiera yo tener los números para comparar, ¿no? Debe romper todos los números. Sí, sin duda, ¿no? Porque son, no sé, cajones y cajones y cajones. Además, la toman de como venga, ¿no? Si está el sol, mejor todavía. Así que imagínense. Sí, del cajón nomás. La sacan del cajón y le dan todo el día. Y o sea que supermercados, automotoras, bazares, digo, lo que es aire acondicionado, ustedes imagínense. Lo que es de aire acondicionado en esta ciudad, yo no tengo idea. Las inmobiliarias, la suba de los alquileres, digo. Eso puede ser, ¿verdad?, en las dicotomías del desarrollo, ¿no? Digo, están los negros y los blancos, ¿no? Que son, por ejemplo, el gran desarrollo trae aparejado que hayan subido tanto los alquileres. Y imagínense, yo le pongo más o menos la idea, por ejemplo, los alquileres que normalmente en Fraiventos estaban en $500, $500, una casa confortable. Usted tiene que pensar en $1.200 la inflación. Sí. Ese es un poco la... Sí, mensual. Sí. Es así más o menos.
Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero...
Nosotros tenemos, a través del comercio, nos damos cuenta que hay gente que te compra una heladera, por ejemplo, y realmente no tenía una heladera en la casa. Que la gente que está trabajando ahora estaba realmente en la llaga hasta que vinieran. Entonces no es lo mismo, digo, estar en la llaga y tener una posibilidad de ganar un tremendo sueldo es como muy fuerte para ellos, y pienso que eso también te quema la cabeza.
Es decir, Fraiventos económicamente ha cambiado notoriamente, digo, hay una...
¿Qué cosas darías como pantallazos?
Y bueno, date cuenta que, no sé, la cantidad de gente que había, pero debe haber, poner en este momento por lo menos 1.500 personas que nunca laburaron y que están trabajando, ¿no? Que nunca tenían, no tenían nada y ahora están ganando 20.000 pesos. Entonces digo, ha habido un cambio bestial. ¿En qué se nota? Sí, notoriamente hay rubros, ¿no? Primero el inmobiliario, que ha crecido una barbaridad, ¿no? Se han triplicado, cuatriplicado, o sea, ganancia para los inmobiliarios, para la gente, que un montón de gente que tiene en su casa más o menos linda, que alquila hasta valores de 2.000, 2.500 dólares. ¿No? Enfrente acá, una casa más o menos, esta casa se la voy a alquilar, 2.000 dólares me dan. Entonces la gente va, tiene otra casita, se mete en otra y van a muchos a donde fueron ustedes al barrio 2.000. Eso trae consecuencias de que mucha gente que tenía buen pasar, supuestamente, si tenés una casa así, más o menos, ¿no? Esté muy más holgada hoy en día. Pero van desmedro de aquellos que no tienen nada. ¿No? Hoy por hoy te querés, yo qué sé, querés formar una pareja y no tenés nada y tenés que irte al cinturón más, ¿no? Porque cualquier alquiler ahora, 4.000 o 5.000 pesos, ¿no? Y la gente que ya es maestro, ¿por qué con qué hace? ¿No? O que trabaja en la intendencia, no puede conseguir casa. Entonces, bien para ciertos sectores, entonces se está ahondando esa diferenciación de clase ahora. Que bueno, se supone que en septiembre, octubre, si esto arranca a trabajar, ¿no? Como las coordenadas se van dando y se va a ir la gente, van a quedar 300 personas, baje ese los costos de las inmobiliarias, ¿no? Pero eso ha traído una consecuencia que bueno, que capaz que no sé, no se nota, pero es real. La gente que hoy quiere formar un hogar nuevo se le hace cuesta arriba totalmente, si no trabajas en Bosnia.
El que nos reparte la mercadería, seguro, está acostumbrado a entrar a la casa a llevar el producto, ¿no? El que hace los fletes. Entonces, el tipo contaba lo sorprendido que estaba entrar a una casa re humilde y encontrarte con una Coca-Cola, dos Coca-Colas de dos litros y medio, bizcochos desparramados hasta por el piso, los gurises comiendo, cosas que de lo que pidas, ¿viste? Porque, claro, la gente entró a consumir y consume, bueno, ya sabemos cómo es la sociedad de consumo. Entonces, sucede a todo nivel, ¿no? Porque yo creo que el tema del celular o el hecho de consumir te pone también en una situación de igualdad con el entre el rico y el pobre, ¿no? El producto que vos estás usando. Y acá fue una clienta al comercio, a un comercio, no era nuestro, y estaba averiguando el precio de una ropa para la hija. Entonces la empleada que la atendía le ofreció la mercadería y dice, ay, yo quisiera consultar a mi hija. Dice, ¿la puedo llamar por teléfono? Sí, cómo no, le ofrece el teléfono y dice, es un celular, y todavía nosotros que estamos bastante restringidos en ese aspecto, dice, ah, no, celular, no permito que llame, no sé qué. Y la mujer insistió tanto y la llamó. Entonces, nena, está la azul y la verde, ¿cuál te llevo? Bueno, no sé qué, hablaron, está, colgó. Y viene la mujer y le dice a la empleada, pobre, dice, hace un mes que le compré el celular, pero no tiene quien la llame. Es gracioso, es triste.
Los que agarraron un peso compraron motos, celulares, microondas y algunos por primera vez una heladera. Las maestras son quienes mejor palpan la situación a través de sus niños. Los que están mejor dejan de ir al comedor escolar. Los precios aumentaron, la comida, los alquileres. Los más humildes alquilaron sus casitas a buen precio y se amontonaron con otros familiares. Los más ricos alquilaron sus casas en 3 o 4.000 dólares. A los finlandeses, se entiende. Y se fueron a vivir con la suegra.
Los que hasta hace un año comían poco y mal, ahora comen mal y más.
Lo que se nota es que esta sociedad de consumo de mierda que nosotros estamos en eso y es también nuestra contradicción, te obliga o te hace consumir cosas como vamos a vivir ahora, el presente. Después, cuando se termine esto, vamos a ver cómo nos arreglamos. Va la cliente y dice, ajá, ¿no me viste que ando con un botnio? No, no te vi. Ah, sí, ando con un ingeniero, ¿no me viste que pasé de la mano con él? Mirá qué bien. ¿Y habla español? No, habla un sorete, que habla español. ¿Y cómo se entienden? Para la cama, capaz que no vas a entender. ¿Andamos recontra bien? Ajá. Queda así la mujer suspirando. Y bueno, por un año cogeremos lindo, después veremos qué hacemos. Parece que en un matrimonio, como suele suceder hasta en las mejores familias, la señora se enganchó con un botnio y el marido se enteró. Entonces vino a la casa y le dijo, mirá qué botnia se termina.
Mientras tanto, la planta de botnia crece a ritmo acelerado, causa de los muchos accidentes. Los muy graves toman estado público. Los cotidianos, como manos o dedos cercenados, son datos ocultos. Pero es un pueblo, y en un pueblo todo se sabe.
Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros.
Los piquetes de los argentinos hacen felices a los comerciantes freiventinos, que ruegan que el piquete no se acabe nunca, aunque por la tele y por la radio pongan el grito en el cielo.
¿Y el corte no los perjudicó a ustedes, los comerciantes?
No, no, no. Y yo le diría más, estamos hasta casi seguro que el corte a nivel local le ha hecho un bien.
A Freiventos llegan decenas de mujeres cada día con el sueño de trabajar en los locales de la noche o de conocer un botnio que las saque de pobre, las descubra, se las lleve a un mundo mejor. El balneario de Freiventos, Las Cañas, otro lindo lugar sobre el río, monte indígena, camping y coquetas cabañas, luce distinto que otros veranos. Muchas de las cabañas, propiedad de uruguayos y entrerrianos, han sido vendidas o alquiladas a buen precio a los finlandeses. El camping está desierto.
Los políticos canjearon argentinos por finlandeses. ¿Cuál es el negocio en todo esto? Están en zona franca, no pagan luz, agua, además de llevársela, tampoco, no pagan impuestos. Destrozarán las carreteras a 300 camiones diarios transportando troncos. Botnia es el santo y seña.
Freiventos, yo le diría que lo volvieron a poner en el mapa. Nosotros vamos a tener una demanda de un turismo empresarial que creo que no nos imaginamos, ¿verdad? Porque realmente ese tipo de empresas y todas las empresas satélites que van a existir llevan a que vengan continuamente compradores, vendedores, proveedores. Es decir, estamos hablando que a Freiventos ya, digo, va a ser una vida totalmente distinta, ¿verdad? Donde van a ser recibidos los proveedores más grandes del mundo. En el del papel, de la celulosa, de todo lo que ello conlleva, es decir, de productos químicos, es decir, realmente eso mueve, tiene un movimiento, digo yo, se reproduce de una forma impresionante. Por eso apuntamos a la inversión en hoteles y todo ese tipo de cosas que realmente nos interesa muchísimo traer a Freivento.
Una mañana, estando en Fray Bentos, sentimos un periodista argentino por una radio argentina informando agitado de todo lo que estaba pasando en la Plaza Independencia contra 5 ambientalistas. Los pequeños fascismos. Y de regreso a Montevideo, nos enteramos que en Fray Bentos se inauguró otro quilombo. Agradecemos los testimonios de Estela y Roberto, de Julián, de Leopoldo, de Enrique y del brasilero. Esta fue una producción de testimonios, un colectivo de Radio Independiente.